en Tepich. Lo que sé es, Tepich fue abandonado en la guerra de Cárdenas, de 1847, de acuerdo con la historia. Se abandonó en promedio de unos 80 años. Yo sé, me muestran también los árboles que están dentro de las casas, iglesias, que hay árboles de tamaño, ramones de tamaño, esos no son de 20 años, no son de 30 años. De acuerdo como lo sabemos, la gente que vino otra vez a poblar ese pueblo abandonado, vino una parte de la gente del sur, la que vive en Pobor, Chumpón, salen hasta en la playa, creo que por algo ahí sale esa gente, están aisladas en esa región, pero pues esa franja de tierra donde estaban esos pueblos, Teosuco, Tepich y otros que están más al poniente, viene siendo una tierra de nadie, una franja donde no pueden verse los que viven allá, los que viven en el sur, pero poquito a poquito van entrando hasta que volvieron la gente a poblar ese pueblo, pero vinieron las primeras familias que vienen del sur, y cuando vieron otras que están allá en el norte, como Tichicacal, bajaron también. Mi descendencia viene de Tichicacal. Y aquí, pues se acoplaron aquí, pero viene más familias del sur, gente aislada de su visión, porque ellos fueron y se encerraron ahí, hicieron sus propias reglas, sus propias leyes. De manera que cuando ven, entonces la ley que trae el otro mundo, el otro medio, pues no la ven bien. Luego cuando les falta a alguien, los pegan así con bejucos, eso lo traen ellos, ¿no? Eso es justicia para ellos. Pero nosotros pues no la vemos así. Porque nuestra visión viene de donde hay más amplio, hay más comprensión. Pues esa es la gente que volvió a poblar Tepich. Los antiguos que lo abandonaron, se pueden pensar de dónde. Son 80 años abandonado. Todo fue pillado por gente que viene del sur. Si esos imágenes que adoraban los de Chumpón, los de Chancacal, Veracruz, como le llaman, son imágenes de las iglesias de este medio. Viene la gente y los saquean de las iglesias y los llevan ahí para cuidarlas, porque tal vez en aquel entonces habían agarrado la fe y no entendían cómo es, y creyeron que los santos, las imágenes eran los dioses, o eran los santos realmente. Por eso los vinieron y los llevaron para cuidarlos. Porque yo me fui una vez cuando el señor Borges Martín visitó el poblado que se llama Can Santa Cruz. Yo entré con él, señor gobernador, hasta el altar donde la gente adoraba. Yo me llegué a ver algo falso, porque ellos trataban de decir de que esa es la adoración de los mayas. Llego ahí, veo que santos españoles, italianos, papas, no veo nada natural ahí, como porque los mayitas deben adorar a Larush, el ídolo. Deben adorar a otras cosas, pero una Santa Cruz viene de Europa, viene de Asia. Entonces es la que se le inculcaron ahí, pero conmigo lo robaron y fuera es lo que adoraban ahí. Yo me desengañé, no vuelvo a ir a esos lugares. Me hago una pregunta. Yo mismo. Porque
somos así en Tepic?
¿Por qué somos así en Tepic? Cuando hay algo bueno que se quiere hacer, la gente se va en contra. Yo empecé a analizar y veo que la gente que viene del sur nos ha perjudicado mucho. Porque no tiene visión de ver las cosas buenas. Ellos traen una mente que inculcaron a sus hijos y eso sigue siendo hasta la actualidad. Mira. Estas son las familias que vienen de cabezas de familia que llegaron en el sur de Tepic, sublevados de Tepic, 1917, según cargo fue repoblado este poblado en 1917. Las familias vinieron, mira, todos esos vinieron del sur, llegaron, se casan sus hijos con hijos de otras, puro negativo salen. Las familias que llegaron de ese lado, que vienen de Yucatán, donde hay escuelas, donde siguen fungiendo escuelas, la gente se abrió más los ojos. Entonces al llegar aquí, ese grupo de familias también, pues desde luego que empezaron a casarse con otras familias de ahí y empezaron a cambiar un poquito. A ese señor don Felipe que les mandó conmigo, es hijo de una familia que viene del sur y una mamá que viene del norte. Una mezcla donde ahora esta familia, uno tiene, es maestro uno de sus hijos, él es más, se ve un poquito más comprendido, es que sus hijas ya está interesado para que sus hijos estudien más, ¿no? Pues nosotros somos de la familia que viene del norte, que está mi familia, ahora está mi familia aquí. Está. Lorenzo, no es este. Ese es Pablo Yan. Esa es la mata que viene del norte. Todos mis familiares. Está Ponzo Yan, que es maestro. Ahí está ha hecho subdelegado, yo me he hecho subdelegado, mi papá también se hizo subdelegado en 1935, yo la vi la firma en la delegación cuando pasé. Yo era delegado cuando gestioné con el señor Rojo Gómez la subdelegación de gobierno, el parque, corriente eléctrica. Pero entonces lo que no estoy de acuerdo, ¿cómo esa gente le estás haciendo algo en tu pueblo y ellos no están de acuerdo conmigo? Dicen que no estás fregando, ¿no? Entonces yo por eso hice esta pregunta, ¿por qué somos así? Y empecé a hacer un análisis, me han dicho, ¿por qué? Entonces ya saqué mi conclusión, ¿por qué? ¿No? Y mira, ahí hay esa familia. José María Chip. Es una familia que ve muy apacible. Todos sus hijos son muy tratados, son calladitos. Esta familia es como la abeja africana. Se casa uno de sus hijos con esta y arrojó un tremendo enjambre de puto. Yo cuando era delegado del gobierno, a cada rato le estoy metiendo en bote sus hijos de ese hombre. Y él me dice así una vez, este pobre señor, me dice, Lorenzo, me dice, ¿y por qué usted nos odia mucho? No, yo no les odio mucho. Sus hijos son los que andan buscando pleitos. Usted no ha buscado pleitos, no te ha metido al bote, pero sus hijos todos los días salen y buscan problemas. Pues si yo conozco a tu papá, cuando fue delegado, nunca me metió el bote, lo reconozco, creo que tienes razón, eres buena persona, pero tus hijos, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia que arrojó esa unión de familia. Ya les platiqué a la familia y lo reconocieron también. ¿Saben por qué somos esos? Así le dije. vean, lo vea tu tío, vea tus todos tus primos, vea, vea esa línea de familia. Todo el tiempo están en el bote, todo el tiempo están en problemas. Bueno, según el que está en Playa del Carmen, lo tienen ahí. Pero no sé, pero ahí vinieron y no la reconozco aquí porque yo las conocí, señores. Antes que mueran, yo las conocí. Cuando yo tuve más o menos esa gente, pues son los que están en Tepic. Pero, pues, como te digo, ellos manejan unas reglas muy difíciles. Por eso cuando ven una autoridad que sanciona y no pega, entonces para ellos no está bien. Porque son ellos para pegar. Campesinos siempre, como nosotros. Somos campesinos siempre, tenemos mucha visión de ganar muchas cosas. Más o menos ganándolo, no robándolo también, sí, esa es nuestra visión. Es honesta, esta vista es de Vicente de Tixcacal. Este es mi abuelo, Ildefonso Chang. Él trabaja en la esclavitud acá allá por Santún, en esos ranchos de trabajo.
¿Él fue esclavo?
Él fue esclavo.
A ver, platícame esa historia.
¿Y qué quiere? Trabajó en la esclavitud en una hacienda que se llama Tzamtum, donde se cría mucho ganado, se siembra enequén, se hacen milpa, grandes extensiones, que trabajaban todos como 200 personas ahí, esclavizadas. Les daban ropa, les daban de comer, pero no los dejaban vivir. O sea, se acostumbró a vivir ahí como... Creo que es el clásico.
¿Y cuándo llegó a Tixcacal?
Porque que un día le dijeron a ellos de que como a las 1 de la tarde se acostumbró a tocar la campana para que se junte la gente en una casa grande donde siempre se juntaban a hacer trabajos de faena, trabajos como es la esclavitud. Entonces cuando llegaron vieron de que ya se habían matado dos toritos, los estaban destazando. Entonces agárrenle a 2 kilos y váyanse a cocinarlo, y después de que la coman estamos yendo para que vean su patrón. Y fueron ellos, inocentemente fueron y cocinaron, comieron y salieron para Valladolid, sería como 20 kilómetros de Valladolid, algo así. Y cuando llegaron ahí en Valladolid, vieron que está sitiada. Les dieron machetes, les dieron palos, les dieron escopetas muy antiguas, defiéndense como puedan. Ese es 1910, cuando la Federación vino a romper un cerco que hay en Valladolid, donde ahí el gobierno, mejor dicho, defiende a los ricos esclavizando a la gente humilde. Entonces el gobierno federal vino para tratar de chingarlos, y la gente esclava fue en contra de la gente que vino a defender. Pues ahí mira, el pobre señor como lo quiere mucho por la familia. Del mayordomo, así el que ve la hacienda. Le dijeron a él, usted don Ponzo, que vaya a hacer montones de piedras en el camino, como le dicen, trincheras. Y se fue. Y salieron al cabo del pueblo. Se pelaron para su hacienda donde trabajaban y le encargaron que vea la hacienda, pero ya se había roto todo eso. Mira, vinieron otros pueblos y robaron el ganado, llevaron todo lo llevaron, porque ya hay una ley nueva, ya no hay esclavitud. Por eso la gente se sintió también libre para fregar todo lo que está acumulado allí. Lo quiso DMD, pero no se pudo, porque ya está muy asimilado con esa gente, con esos chules. Sí. Pues esa es su vida de ese señor, y pues de ahí pues empezaron, salieron de este Tamtún, empezaron a venir en Tixcacal, y de Tixcacal para acá, para hacer su vida. Él sabe mucho, es una persona que sabe de campo, sabe un poco de carpintería, sabe un poco de guerrero, este, músico, y así nos quiso enseñar. Aprende un poco de todo, porque donde quieran que lleguen, miren, pueden vivir. Si no sabes nada, llegas donde se hace albañería y no sabes albañil, no tienes trabajo. Así que sabe un poco de todo, donde llegas te dan trabajo, nos platica ese señor. Y la verdad,
Sí, fue inteligente.
Tiene mucha inteligencia. Todos sus bromas, sus los contó como de cuentos. Yo lo he leído en libros, lo que ha contado el señor. No sé cómo la hizo, si él no aprendió a leer. No sé cómo la hizo. Creo que ahí en que se amontonan con otra gente y les pasaron esos. Porque los llevaban a otras haciendas del dueño, en otros puntos del estado, los llevaban, parece que hay como 4 o 5 haciendas de ese señor. Y cuando termina la chamba de ese lado, los llevan para otro para trabajar. Así fue ese hombre. Ahora el otro es este de Pablo Ya, mi papá, pues ellos vivieron en Tixcacal, y mi abuelo, que es este, se llama Marcos Yam. Él sabía tocar la tarola para los toques de como lo hacían los soldados. Porque en esos pueblos, como Tixcacal, es un pueblo medio organizado hace tiempo, pues, a veces le tocan a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, para que no salga la gente. Entonces ellos saben todo esto. Pero desgraciadamente cuando empezó la revolución 1910, ellos fueron llevados a esta, porque saben mucho de esas tocadas. Y los recoge y los llevaron para pelear. Y según nos cuenta este papá, que no le gustó, porque papá quiso también aprender a tocar la tarola. Pero dijeron que no, hijo, no. De esto, mira, cuando yo la aprendí, cuando llegó el tiempo de la revolución, me llevaron a mí enfrente de la guerra. Me dijo. Y yo cuando me di cuenta que no sonaba esa tarola, me vi que estaba perforada como 3. Yo la tuve que tirarla y me tiré en un solar así dentro de Valladolid y empezaba a irme así escondidas, porque a esa hora ya se había adueñado entonces la federación de todo Valladolid. Ya está sobre la iglesia, cualquier bulto que se mueva ahí dentro de los solares, mira, se basta una andanada de tiros ahí. Entonces, pero ahí se escapó pobre y regresó a morir en Valladolid. En el carro. Esa es la vida en la familia de nosotros. Y ahí venimos, ahí vengo yo con mi familia. Entonces mi esposa, esa viene de una familia de Chichimila. Es el árbol genealógico de ella. Arcadio Puco, es de Chichimila. Pues ahí venimos nosotros, es que nos juntamos con esa misma línea. Ahora con más razón le explico más ellos que para que se busquen una esposa tienen que ver con quién. No vamos a traerme un enjambre de esos. Mira, así estoy viviendo mi vida. Ahora pues ya tengo 2 hijos. Uno ya terminó su ingeniería aquí en Valladolid. El otro pues ya está un año para que termine su licenciatura en administración de empresa. Pues aquí le estamos dándole para ver que
para arriba.
Tengo otras hijas, pero no pudieron terminar su carrera, no llegaron a bachiller y ahí fueron a trabajar. Y uno, ella también trabajando en Playa del Carmen. No tiene bachiller, pero logró trabajar como becaria en Ferrocarril Agraria y con ese, ¿cómo le llaman al papel que le dan después de que una constancia de buena conducta que le dieron? Pero entonces ahí, mira, con ese papel que le dieron, mira, donde pide trabajo le dan. Trabajan y comer trabajo en Playa del Carmen. Ganan bien ya, y crean vida ya.
Vamos a ver.
Me empecé a pensar, no hace mucho, hay un señor de aquí que hacía juntas con el pueblo, con la gente, juntaba a la gente y le decía que se opongan a lo que cobraban los maestros. Pero si los maestros no cobraban al dinero para ellos, están cobrando una lana como 110 pesos por padre de familia para que puedan comprar fierro para ser protector de unas cerebros que trajeron a la escuela para computadoras y pizarrón eléctrico. Todo eso son valiosos. Los maestros pues están tratando de protegerlo. Y esa gente se amontona para que no se dé el dinero. ¿Sí? Ahí vino entonces esa mentalidad, pues, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Si las cosas están siendo bien, si las cosas es para nosotros, ¿por qué se opone? Pero si no vas a hacer de cuenta, mira cómo hasta con mentadas de madre, es que hasta mi hijo lo pegaron ahí. ¿Sí? Verlo. ¿Por qué fue ahí, pobre muchacha? ¿Por qué? Pues ahí estudió en la telesecundaria, porque ahí es su base, ahí se levantó y está tratando de apoyar a los maestros, pero a la gente mala, mira. Puta que... No hace mucho que te estoy contando esto, es como el año pasado me pasó esto, es cuando entonces me tuve la mentalidad de empezar a ver, bueno, ¿por qué somos aquí así en Tepic? Empecé entonces a hacer un análisis de familia, cómo se y vi que toda esa familia que se unen con los que vienen de allá, mira, pero ni mandan sus hijos a la escuela. ¿Sí? Otros que hacen lo mismo, mira, son los que hacen la bronca aquí en Tepic. Son los maleantes de Tepic. Espero que me salga en conclusión, como te digo, compadre Chucho. ¿Es mi compadre Chucho? Pues es bien su árbol genealógico, viene del sur, pero su mamá vino de Yucatán. Pues quiere decir que ellos salieron diferentes. Hay muestra entonces que, pues, sí hay una ventaja sobre ese matrimonio que hicieron. Pero si a menos no todos buscan así. Aquí está otro. Esa familia viene de Espita. Bajaron de Chichimila para acá. Son buenos para bailar. Porque ahí en Espita hay jarana y de todo, saben de todo. Mira. Ese árbol dio hasta ahorita con sus nietos, que son bailadoras. Hay un muchacho también que salió también bailador, se da, también viene de esa misma familia. Esto, bailar jarana. Y el papá cuando llegó aquí bailaba jarana y sí, lo transmitió por medio de sus hijos. Ahora la muchacha compite aquí en Mescoco. También muchacho, ya está estudiando, dice que van a estudiar en Chetumal para ver si busca un lugar ahí para acomodarse. Más o menos es lo que sabemos de Tepic, que el año en que, un cálculo, el año en que se volvió a repoblar. Campo, vamos a tumbar monte, destruir monte, Ahora lo vemos que es destrucción. Yo lo veo como es destrucción. Yo quiero ahorita los árboles grandes. Porque yo soy persona grande, ya veo que es malo que se hizo hace tiempo. Matos de chochín de ese tamaño, de 1 metro, 1.20 de diámetro. Viene, echa fuego a la milpa y se mata a todos, se quema a todos. Lo que la naturaleza ha hecho que crece durante 100 años o 150 años, lo destruye en un momento. Es un medio de hábitat de lo que son abejas, cosas, animales del campo. Yo tengo abejas, yo trabajo las abejas desde hace 30 años. Me dieron abejas de cuando, tiempo de señor Rojo Gómez. Pedimos a 10 cunadas y nos dieron. Desde esa fecha, mira, esas aves como ya hacen la fecha, me quedaba como 70 colonias. De eso trabajo, de eso me ayudo para ayudar a la familia. Porque si no, pues ¿cómo? No hay de otra manera. Nos vamos en la ribera, ¿no? No sabemos nada, esa gente grande como nosotros, no tenemos empleo ahí. Tenemos que buscarla aquí en medio. Pero ya la tenemos. Esa es como una pequeña empresa que funciona más o menos regular. Vendemos un promedio de 300, 250, 400 pesos y más, ¿eh? Servicios. Pues con eso estamos ayudando para que los hijos estudien. Pues eso es un, me ha dicho, una microempresa, porque estoy haciendo un milpa, pero no para vender el maíz así como a 2 pesos, 2.50. Hago milpa, lo introjo, toda la cosecha lo pongo ahí, hasta que llegue el tiempo y lo vendo en masa a 5 pesos, así pues gané un poquito más. Pero pues nomás porque también tengo ese, hay una manera así para hacerlo, porque cuánta gente, todos venden su maíz a 2.50, ni modo, no se puede hacer, eso lo esperan también. Yo, pues, mis abejas, como este año yo produje un promedio de 4 toneladas de miel, a vendía 11, 12, hay que vendía 10. Soy así. En diciembre agarro mis colmenas aquí y las transporto a un lugar donde tienen néctar, donde hay comida de esos animales, natural, no con azúcar o con otro, no. De estos trabajos de apicultura, de este milpero, de este negocio.
Un poquito de todo.
Me gusta trabajarlo porque no me... O sea, pues como un tiempo libre para todo. Quito, ahí voy a mi milpa. Feliz, cara, mi carabina. Vengo todo ahí, bonito. En tiempo de la cosecha, pues, mando a otra gente para que lo hagan, porque mi edad no me permite hacerlo. Duro. Pero hay gente joven que está que lo hagan. Y lo hacen. Estoy aquí, para que introjen. Espero el tiempo para que yo la venga. Ahora sobre mis abejas, pues a veces yo tengo que irme para verlo, porque eso es como una, o sea, es una técnica para hacerlo. Además está muy delicado las abejas. Si le llevas a una gente que tiene, no sé qué es lo que hay, pero si llevas gente extraña dentro del el apiario, a veces ves que se empobrezan o se van. Eso es que nos dieron hace como 30 ya, 30 y tantos años, nos dieron de que cuando vas al velorio nunca vas a ir al otro día a tu apiario porque haces que se escape. ¿Quién sabe qué es? Pero no entiendo qué es, pero pues así es. Y me he cuidado de ese tiempo. Cuando voy en un velorio, no voy, espero hasta 8 días. Entonces ya no me baño con alcohol, limón, ajo, algo así, me voy y empiezo a ver mis heridas. Así es, es lo trabajo, está en la fecha. Medio, y los técnicos nuevos nos dicen de que no, hay que darle azúcar, hay que alimentarlo, hay que hacer eso. Bueno, pues así lo voy a decir, pero para mí, la mejor alimentación es llevarlo donde hay su comida natural. Y eso, mire, en poco tiempo ya a la vez se va propio. He aprendido eso yo mismo. Voy yo a ver mis panales, a los panales, a escorarlos dentro de las cajas para que se queden bien. Pero a ver, si le pones, si los panales para ahogar los pones arriba, sobre 2 o 3 alzas, ahí suben a ahogarla. Pero en realidad se debe ahogar en la cámara de cría, la de abajo. Pero si no tienes puestos los panales buenos ahí para ahogar, entonces tienen que ir a buscar arriba y dejarla de abajo. Por eso hay que ir uno para buscar en claro los panales para que ellos pongan sus huevecillos, ponerle de encima unos 4, los demás puros panales para miel. Eso es lo que hay que hacer ahí. Si más otra gente ajena que no sabe ese trabajo, ¿no? Te va a dejar así. No está bien alineado todo. Por eso tengo que irme ahí, aunque un poco difícil, pero tengo que verlo. Y si no hay, hay un muchacho ahora que me está apoyando, que él sabe también mucho de eso y le hablo mucho también de lo que se hace 30 años, porque es nuevo él. Últimamente que fuimos a sacar este miel entre Chimilá y Choquén, pues llegamos en un día de que hay pillaje, ya llovió mucho y la lluvia lavó el néctar en las flores. Entonces no, las abejas van al campo y no buscan nada y regresan, ven que le estamos sacando todos los panes y empiezan entonces a ver un pillaje, así, pero un desmadre. Quedan parados todos, no sabían qué hacer. Entonces me vino a la mente, pues ¿qué? ¿Por qué? Si hasta a mí me están picando, o sea, hasta a mí me aturdieron como unos 5 minutos. Paramos el trabajo, no sé qué vamos a hacer, pero se me acordó, no, ven acá, muchacho. Se me antoñó, ven acá. Todos los panales que ustedes están sacando del extractor llevan allá abajo, los árboles. Amontónalo ahí. Y las abejas, o sea, luego se fueron ahí donde están los panales así, empapados con miel. Ahí se fueron, nos dejaron libres para trabajar. Es una experiencia que aprendí desde hace años. La terminamos bien. ¿Vieron? Y esa es nuestra manera de trabajarla. Ya tenemos 18 años trabajando, o 20 años llevando abejas para Tonot Carretero. Y acá, a Tonot Carretero. Tonot Carretero, una parada en Chichimilá, para Chichiche. En mayo, entramos por acá. Tengo que ver ahora el movimiento de abejas. Rotación de apiarios, ciclo 6 meses, diciembre 30. Salimos de esa fecha que salimos de acá para... Esos son los gastos que nos causan. Empezamos a cosechar. Es la que coseché allá, porque nos tardamos mucho en ir. Debemos de ir un mes antes de esa fecha. Entonces de ahí bajamos para Chichimilá. Empezamos a cosechar esto. Esto.
a Tepiche en esas fechas. Y aquí empezamos a sacar esto. Sí, pero hay que trabajarlo bien. Te digo que en todo ese trayecto yo saqué cuatro toneladas y medio o más. Porque vean nomás aquí.
Casi media tonelada.
Esas son media tonelada más los 400, casi una tonelada más esto. Véalo. Y aquí hubo también. En que yo me bajé en Tepiche, pues todo eso fue de Tepiche. La de acá es de entre Chichimilá y entre Chichimilá y Choquén hice 2 toneladas en un lapso de como 22 de febrero. Ahí está. Traí de 41 colones a Chichimilá, véanlo. 21 de febrero. 21 de febrero a 12 de mayo. Es el tiempo en que se sacó 2 toneladas de miel. De este 12 de mayo hasta julio, otra parte que se sacó acá, pasó más de 1 tonelada. Más de 1 tonelada también en Tonoto. Se hizo como 4 toneladas y medio en esa
vuelta.
Vuelta. También nos fue bien este año. Nos fue bien este año. No, también tengo otra. Aquí está más claro. Veanlo, ¿hasta qué año?
Proyectado.
98, 34 colones. Yeah. 1999 kilos. 1131 Chimilá. 1307 en Tepiche. El total 4397. 99 1019. Mal tiempo 405. 945. Total 2379. Gastos 3700. Ay, no se dio la venta. Aquí 2873 allá. 1448 en Chimilá. 1199. Total 3500 kilos. 21.464 la venta. 8000 el gasto. 2001. Se produjo 1419 en Tonot. 1194 en Chimilá. 361 en Tepiche. 2002 allá. Por esto entonces esta vez está entre vamos o no vamos. Por eso llega el tiempo hasta el 30 de diciembre para pensar que arriesgarnos, porque un mes debemos irnos para que las abejas crezcan, que tengan su edad adulta para que puedan trabajar. Tiene su ciclo de vida muy chingona. Le ponen como huevecillo en diciembre, vamos a ver, en diciembre primero, a los 21 días nace, 10 días va a hacerse de nodriza, 10 días va a hacerse de cuidar las piqueras. Cuando ya tenga esa edad, ya es bueno para pecorear. Entonces debemos irnos, porque empieza a dar, es el nexo, el tajonal empieza a dar el 25 de enero. Entonces el 25 debemos ir 41 días antes de la que no pudimos hacer esta vez. Por eso cuando empezó a dar el néctar, pues sí hay néctar, sí dio bien el tajonal, pero pues, las abejas están tiernitas. No te puedo hacer nada. Además es historia de miel.